La serie de cursillos universitarios de la Fundación Juan Marc se enriquece hoy con las dos lecciones que sobre la ciencia jurídica va a explicar el profesor don Antonio Hernández Gil. Como muchos de ustedes saben, la ciencia del derecho ha estado siempre determinada por los respectivos tipos metódicos del espíritu europeo a lo largo de la historia. Autoridad y razón cimentaron la jurisprudencia durante la Edad Media. La autonomía del mundo natural y social renovó desde comienzos del siglo XVII el sistema de las ciencias jurídicas, al igual que lo hizo con las ciencias naturales, liberándolas para siempre del principio de autoridad. El desarrollo del sentido histórico y de la conciencia nacional condujo en el siglo XIX a una nueva revolución metodológica de los sistemas jurídicos europeos. Finalmente, la especialización técnica de nuestros días está impregnando a la ciencia jurídica con nuevos métodos de acceso al conocimiento social. Sobre todo este proceso dialéctico, va a instalar el profesor Hernández Gil el contenido de sus dos conferencias, una mirando hacia el pasado y la otra mirando hacia el futuro. Es oportuno recordar aquí la afirmación que ha hecho entre nosotros García Enterría de que la meditación científica sobre el derecho no es una operación abstracta que nada tiene que ver con la vida real del derecho, como por ejemplo la astronomía no influye para nada en el comportamiento de los astros, sino que, por el contrario, aquella meditación científica es en sí misma un trozo de la vida real del derecho. En efecto, si todo sistema legislativo reposa en principios filosóficos, la función del científico del derecho consiste en definitiva en descubrir la vida oculta de estos principios a través de las instituciones que componen el orden jurídico. Sin embargo, y como nuestro propio conferenciante de hoy ha escrito en la obra Estructuralismo y Derecho, aunque del derecho como ordenador de la pacífica convivencia entre los hombres se esperan los máximos bienes, a la ciencia jurídica consagrada a él se le presta, en cambio, muy poca atención. Estas dos conferencias que ha organizado la Fundación Juan Marc tratan, en definitiva, de prestar un poco de atención a los problemas de la ciencia jurídica. Para ello, hemos creído que nadie como don Antonio Hernández Gil para poder ofrecer una voz autorizada sobre este particular. Don Antonio Hernández Gil es abogado, catedrático de Derecho Civil, presidente de la Comisión General de Codificación y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Como político independiente, ha prestado servicios relevantes a España al asumir la presidencia de las Cortes Constituyentes en el año 77. Su bibliografía científica es extensísima, propia de un verdadero maestro universitario, como es el profesor Hernández Gil. En estos últimos años, su actividad universitaria se ha centrado, sobre todo, en la explicación de cursos monográficos de doctorado, insistiendo particularmente en temas de filosofía del derecho, metodología jurídica, cibernética jurídica, estructuralismo jurídico y filosofía de la ciencia. Es por ello por lo que la Fundación Juan Marc ha pedido a don Antonio Hernández Gil la preparación de este breve cursillo que hoy comienza. Al conferenciante, nuestro más rendido reconocimiento por su presencia en esta tribuna, y a todos ustedes, nuestro agradecimiento por la asistencia a sus lecciones. Nada más. Cuando quieran.
Señoras y señores, muchas gracias a don José Luis Yuste, que tanto y tan inteligentemente trabaja en las actividades culturales y científicas de esta fundación, por las palabras que ha dedicado al tema general de las conferencias que voy a pronunciar y a mí mismo. Estas palabras enmarcan perfectamente la cuestión a tratar. Son a modo de una introducción al problema general de la ciencia jurídica en el pasado y en el futuro, como él acertadamente ha dicho. Le agradezco también la particular deferencia con que se ha referido a mí en mi significación de jurista políticamente independiente. El tema general de ambas disertaciones es la ciencia jurídica tradicional y las perspectivas de su transformación. Hoy voy a ocuparme de la ciencia jurídica tradicional. Desde el punto de vista del planteamiento del señor Yuste, hoy estaríamos en el pasado. Dentro de dos días estaremos en el futuro. Antes de adentrarme en el tema concreto, acaso sea oportuno que diga cómo pienso y quizás cómo protagonizo el problema del derecho y del saber acerca del mismo. Anticipando lo que al mismo tiempo es una posición personal y una visión de conjunto, captarán ustedes el fondo melódico, si puede hablarse así, de mi discurso, o en todo caso, sus presupuestos y su sentido. Así, diciendo cuál es mi posición personal y cuál es mi visión de conjunto, dispondrán de un elemento de juicio para situar mis opiniones. No pretendo encontrarme nunca en la posesión de la verdad, aunque luche como tantos por ella. Si me considerase dueño o poseedor de la verdad, estaría negando la libertad de los que no piensan o pueden no pensar como yo. Pretendo solo esclarecer algo que surge de mí o a lo que llego. ¿Con qué finalidad? No, por supuesto, con la finalidad de enseñar, menos aún con la de adoctrinar, tampoco con la finalidad de convencer. Simplemente aspiro a un mostrar lo que pienso, dar cuenta de ello, mantener una comunicación y suscitar la crítica sobre todo. Hace algunos años me definí en términos que para mí siguen vigentes. Soy, dije, un jurista socialmente preocupado e intelectualmente insatisfecho que considera como tareas pendientes insistir en la compenetración del derecho y de la sociedad e impulsar la transformación de la ciencia jurídica, intentando en su seno llevar a cabo un saber más riguroso. La conexión derecho-sociedad coloca ante nosotros el magno problema siempre replanteado y de difícil solución de la convivencia entre los hombres y de los pueblos bajo el signo de la paz. El derecho dista tanto de identificarse con un mandato impuesto como de constituir el reflejo de lo socialmente dado o establecido. Ni procede por entero de las ideologías políticas, ni del poder, ni es una afluencia espontánea como las flores silvestres. Algo tiene el derecho de suyo, de propio, de intrínsecamente perteneciente, aunque a él no pueda llegarse sino a través de la voluntad de todos, de la voluntad general. El derecho supone la idea y la exigencia de un orden, si bien no es el custodio intransigente de cualquier orden inmovilizado, aprisionado. La gradual transformación del orden forma parte también del contenido y del cometido del derecho. El cambio social, a la altura de nuestro tiempo, ha dejado de ser exclusivamente confesionalismo ideológico o doctrinalismo político para constituir también empresa o tarea propiamente jurídica, a realizar y a emprender desde el interior de la reflexión jurídica. Mientras la ecuación derecho-sociedad exalta la dimensión práctica del derecho, la ecuación derecho-lenguaje suscita en mí, sobre todo, un gran atractivo intelectual. La insatisfacción que me produce que el jurista científico no tenga ante sí un horizonte de posibilidades cognoscitivas tan amplio y profundo como el que tienen el matemático, el biólogo, en general los cultivadores de la ciencia de la naturaleza y en otros aspectos el filósofo, de algún modo se compensa por el reencuentro con el lenguaje. A través del derecho vuelvo a encontrar el lenguaje. El lenguaje es un producto exclusivamente social, sustraído a una obra de creación individual, fruto de un lento consenso colectivo imperceptible. Cuanto hay en el mundo llega al lenguaje o viene de él. Todo lo trata, lo toca, lo representa, lo dice y lo comunica. Sin embargo, el grado de vinculación entre el derecho y el lenguaje es superior. El derecho no constituye una de tantas debilidades, no está solo dentro de la general función designativa y comunicativa del lenguaje. Existe el derecho en tanto que expresión lingüística. La lengua no se limita a recoger y comunicar lo que es derecho, sino que este es lenguaje, está en el lenguaje, o no es, o no está, o no existe. Una ley física actúa y se observa antes y al margen de que haya sido conocida y enunciada. Una ley o norma jurídica solo existe y rige como tal desde que la muestra el lenguaje. Creo en la transformación de la ciencia jurídica, en su necesidad y en su urgencia. El saber científico jurídico que cultivamos sigue siendo sensiblemente igual hoy al que se constituyó hace ya dos siglos. No se ha producido una transformación similar a la producida en otras áreas cognoscitivas. Miro con envidia la lingüística, tan distinta sobre todo a partir del estructuralismo. Abunda mucho en el derecho la literatura epistemológica y metodológica, pero los juristas cultivadores de las disciplinas particulares, derecho civil, administrativo, laboral, etc., seguimos en el mismo sitio que hace muchos años, demasiados años, o muy cerca de ese sitio. ¿Qué es y cómo es la ciencia jurídica tradicional? ¿Ha evolucionado? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es el problema de transformación que tiene pendiente? Y hay unas cuantas preguntas que encierran otras tantas cuestiones de las que voy a ocuparme. La pregunta acerca de la ciencia jurídica tradicional tiene una respuesta muy simple. Es y sigue siendo lo que llamamos dogmática jurídica. Este es el nombre, la designación. Pero esta respuesta casi solo es una sustitución de nombres, un nominalismo. Ciencia jurídica tradicional igual a dogmática jurídica. Algo dice tal vez que la ciencia jurídica tradicional se considera o se llama dogmática jurídica, pero más que una respuesta definitiva es una pregunta. ¿Cómo definir y caracterizar la dogmática, o más exactamente, la ciencia jurídica en cuanto dogmática? ¿Qué es? Las vías de penetración en el tema son varias. Empezaré por la más general. La operatividad científica referida al derecho, o más ampliamente, su tratamiento cognoscitivo, presupone una concepción del derecho. Las numerosas, acaso innumerables, concepciones generales del derecho pueden reducirse con un sumo esfuerzo de síntesis a tres fundamentales, que son las siguientes. Hay una concepción totalmente filosófica, dominada por la filosofía, ontológica, metafísica, ética, que propugna la prioridad y la superioridad de un derecho natural como expresión de la idea de la justicia, inspirador de los derechos positivos, aunque no siempre realizado por estos, con lo que se introduce un constante dualismo en el entendimiento del orden jurídico, que no es unitario, sino dual, derecho natural, derecho positivo. Los dos naturalismos de más vieja solera son el aristotélico tomista suareciano, de base teológica y realista, y el racionalista, de base idealista, que alcanza su cénit en el pensamiento de la Ilustración. Los naturalismos actuales, resurgidos principalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del desprestigio del estricto positivismo de la ley, mantienen más contactos con el derecho natural de origen aristotélico que con el estrictamente racionalista. Sin penetrar en los dominios del derecho natural, pero situada en sus cercanías, se encuentran aquellas concepciones que asignan al derecho la función de realizar el valor de la justicia y otros valores sociales. La diferencia está en que para una posición estrictamente jurisnaturalista, la justicia es, al mismo tiempo, el modo de ser y el modo de nombrar al derecho, mientras que para una concepción valorativa, la justicia es sólo una calificación que se hace del derecho. En un caso, la afirmación del derecho como justo tiene una dimensión ontológica. O es justo o no es derecho. En el otro caso, tiene solo una dimensión axiológica. Otra gran concepción del derecho, con o sin trasfondo filosófico, es la positivista normativista, que negando el derecho natural, o simplemente prescindiendo de él, y en particular de la justicia, por considerarla como un ideal irracional, no susceptible de conocimiento científico, identifica como derecho el establecido por el Estado a través de las fuentes formales con predominio de la ley, de la que únicamente importa adopta su validez derivada de la corrección formal del procedimiento de su elaboración, siendo indiferente el contenido ordenador. En gran medida, el positivismo normativista es producto de la formalización y de la unificación del derecho dentro del Estado, llevada a cabo por el proceso constitucional y por el proceso codificador. Sus bases ideológicas principales fueron el pensamiento justnaturalista de la Ilustración, del Iluminismo y la democracia liberal. La construcción explicativa más rigurosa del derecho como conjunto de normas positivas se debe a la teoría pura, es decir, a su autor Kelsen. Una tercera y gran concepción es la histórico-sociológica. Positivista, como la anterior, no es sin embargo normativista por cuanto afirma el positivismo de los hechos y busca el conocimiento y la explicación del derecho en función de unos datos latentes existentes en la sociedad, como son el espíritu del pueblo, la realidad social, la organización económica de la producción, la clase gobernante o, si se prefiere, la política instalada en el poder. De estas tres grandes concepciones del derecho, solo la positivista normativista ha tenido una completa y larga realización científica a través de la dogmática. El justnaturalismo, sobre todo modernamente, se ha manifestado como una especulación filosófica y como crítica sociopolítica. Las concepciones histórico-sociológicas de muy diferente signo han dado lugar a la sociología del derecho y a la jurisprudencia sociológica, pero ni el derecho natural ni el sociologismo han sido ni han pretendido ser un conocimiento prototípico y autosuficiente del derecho en los tiempos en que este conocimiento del derecho está representado por la dogmática. El paradigma fundado por la dogmática lo sigue ostentando ella. Ya son muchas las generaciones de juristas que nos venimos desenvolviendo en su seno, aun cuando hace un tiempo considerable que nos hemos dado cuenta de sus limitaciones y de la necesidad de superarlas, no es fácil conseguirlo. El modelo dogmático pienso que es un círculo de hierro, quizás una costumbre que ni se rompe ni llegamos a abandonarla. ¿Cómo surgió el paradigma de la ciencia dogmática y cómo, en consecuencia, se construyó el modelo? Me permito calificar su génesis de compleja y quizá un tanto contradictoria. No se la puede considerar íntegramente elaborada como una teoría previa. Supone, claro, es una actitud ante la ciencia y un comportamiento metodológico, pero no se formuló de una vez todo lo que hoy consideramos como tratamiento dogmático del derecho. La aportación inicial procede de Savigny. De él seguimos siendo tributarios. Llamamos ciencia jurídica o dogmática a un modo de operar con el derecho, con cada derecho positivo, que todavía sigue evocando a quien vino a imprimir este cambio de rumbo. La contradicción que percibo entre lo que hoy entendemos por dogmática y la irrupción o surgimiento de la misma radica en que nosotros hoy la situamos en el marco del positivismo normativista. Y Savigny, si bien es positivista, no es un normativista en el sentido que con el tiempo ha adquirido esta expresión. El modo primario de manifestarse el derecho no está para él en las normas, sino en las relaciones. Esta es la noción jurídica central. La primacía o anteposición de las relaciones a las normas obedece a dos órdenes de consideraciones. Una es la de que el ordenamiento romano, si cabe hablar propiamente así, no está formado por lo que nosotros solemos llamar normas o entender por normas, la previsión abstracta de un supuesto de hecho al que se liga una consecuencia jurídica. El ordenamiento romano se compone principalmente de opiniones y de soluciones jurídicas, así como también de principios muy generales. Las normas están situadas entre una opinión o una solución y un principio general. Las normas propiamente dichas en este sentido no pueblan el derecho romano. La otra consideración a tener en cuenta es la de que para Savigny el derecho no está del todo formulado previamente de una manera completa para el jurista. También el jurista contribuye a formarle mediante su investigación científica. Esta es la razón esencial por la que Savigny se opuso a la codificación. Consideraba preciso realizar una labor científica todavía no suficientemente desarrollada en la Alemania de su tiempo como antecedente indispensable para llevar a cabo después la obra codificadora. La codificación, evidentemente, dio lugar al derecho por excelencia normativizado. Las dos coordenadas básicas de que se sirve Savigny para la comprensión del fenómeno jurídico son la historia y el sistema. Pese a la contraposición que hay entre la historia y el sistema, busca la correspondencia entre una y otro y, sobre todo, coloca el conocimiento histórico al servicio del conocimiento sistemático. En nombre de la historia, niega todo idealismo metafísico para sostener que no hay otro derecho sino el efectivamente dado y existente como tal. Solo sobre este derecho, históricamente identificado, ha de recaer el conocimiento sistemático propio de la ciencia. Mientras la noción de historia sirve para explicar el derecho como un producto cultural dependiente de los factores humanos y sociales que expresan el espíritu del pueblo, la noción de sistema opera sobre todo en el desarrollo de la actividad cognoscitiva. Podría decirse que es más acusado su componente metodológico, aunque para Savigny el sistema no esté solo en el conocimiento, sino también en la propia realidad. Ahora bien, por encima de esa dualidad historia-sistema y de sus respectivas demarcaciones, hay en Savigny un pensamiento sintético, superador de las diferencias, unificativo. Es lo que él llama la unidad orgánica, como superación de lo vario sucesivo, de la diacronía y de lo vario simultáneo, de la sincronía. En consecuencia, la actividad histórica ha de buscar la unidad de aquello que en la sucesión del tiempo se va mostrando como una cambiante realidad jurídica. A su vez, el sistema, la actividad sistemática, ha de buscar la trabazón lógica entrelazante, la unidad de aquello que en un determinado momento se ofrece como diverso y disperso. No sé si en la historia hay necesariamente unidad. Desde luego, sin un sentido de la unidad, sin una forma de la unidad, no puede concebirse el sistema. Así, la famosa frase de Poincaré: se hace la ciencia con hechos, como se hace una casa con piedras, pero una acumulación de piedras no es una casa. Y aquí, en el entendimiento del derecho como sistema y el quehacer sistemático del jurista, está la gran aportación de Savigny, el corte epistemológico que produce en el tratamiento científico del derecho. Desde la posición adoptada por Savigny, el saber jurídico precedente no tenía el rango de ciencia, ateniéndonos al concepto de ciencia con que lo opera. Ese saber precedente, precientífico, desde su punto de vista, aunque en su momento fuera científico, está constituido por la obra asombrosa, a la vez especulativa y práctica, artística y de buen sentido, realizada por los juristas romanos, por la glosa ampliamente entendida, es decir, la explicación de los textos por vía de la exégesis y el comentario, a veces con una gran carga erudita, y por la filosofía moral y el racionalismo de la conducta que se han desarrollado en torno al derecho como deber ser. La primera y más completa formulación teórica de la dogmática se debe a Gering, el primer Gering, el del espíritu del derecho romano, no el del fin en el derecho. A raíz de la escuela histórica y antes que Gering, aparecerá en escena una dogmática rudimentaria derivada de las aportaciones de Savigny, pero todavía no suficientemente asumida. Habrá de ser Gering el que lleve a cabo la formulación teórica de lo que ha de entenderse como dogmática. La ciencia dice, parece muda y lejos de establecer la teoría de la construcción jurídica, ni aún ha intentado, que yo sepa, su definición. No se había definido la dogmática jurídica, pero sí se había elaborado, sí se estaba operando con ella. Desde Savigny se estaba operando con ella, pero hasta el espíritu del derecho romano de Jering no hay una formulación teórica de este modelo cognoscitivo. La construcción, nos dirá, queda atenida a tres reglas fundamentales. La construcción recae sobre el derecho positivo y es cometido de la ciencia y no del legislador, autor de las normas. Falta de contradicción, segunda regla, o acuerdo perfecto, simetría, podría decirse, entre todas las elaboraciones doctrinales. Y ley de la belleza jurídica, tercera regla, que si no es imperativa y absoluta como las anteriores, es sin embargo deseable. La dogmática en el campo del derecho privado se cultiva por los pandectistas en términos que pueden considerarse como arquetípicos. También es acogida por los consagrados al estudio del derecho público y en particular del político, si bien aquí no opera con exclusividad, pues se distingue entre una teoría jurídica del Estado y una teoría sociológica del Estado, por ejemplo, Laban-Jelinek. En la esfera del derecho penal sirve al propósito de la construcción de una teoría exclusivamente técnico-jurídica del delito. La dogmática, con gran rapidez y con tendencia a la perduración, se convierte así en un usus que domina la ciencia jurídica europea continental y la de América Latina. Grupos muy extensos de juristas hablan un lenguaje común. Junto al fenómeno diversificador a escala internacional representado por la nacionalización y la estatalización del derecho, producto de la codificación, se da el fenómeno de la unificación del saber acerca de los distintos ordenamientos positivos. Alguien ha hablado del esperanto de los juristas. ¿Podría ser el esperanto de los juristas la dogmática? ¿Guarda alguna relación esta ciencia jurídica así entendida con lo que en general se considera como dogmática por la teoría del conocimiento o en la teología? Dogmática procede en efecto de dogma, como también procede de dogma dogmatismo. Antes de Kant, el dogmatismo es lo opuesto al escepticismo en cuanto a actitud de duda o de cautela acerca de la verdad. Después de Kant, el dogmatismo es más bien lo contrario de la crítica de la razón. Supone en ambos casos la aceptación de unos principios porque son verdad, o porque no nos planteamos el problema de si lo son, o porque nos vienen dados, o porque estamos convencidos del procedimiento conforme al cual los hemos establecido. Dogma quiere decir, por consiguiente, aceptación, imposición, o más bien sometimiento a algo previamente dado. Ocurre así en la dogmática jurídica, yo diría que solo hasta cierto punto. Hay en efecto un sometimiento del jurista a lo establecido, dado o puesto como derecho con anterioridad a la investigación científica y a la aplicación judicial. Sin embargo, el dogma no está constituido por la aceptación de algo dado de un modo invariable, en función de su contenido, sino por el respeto y el acatamiento invariable a un derecho que temporal y espacialmente varía. La dogmática, por lo tanto, no inmoviliza un determinado derecho, no se somete a él. Lo que inmoviliza es la actitud del jurista ante un derecho que varía. Como la dogmática tiene un presupuesto positivista e historicista, el dogma solo puede serlo en ese mismo sentido, es decir, aceptar como derecho el que lo sea, y no el que, para una consideración metafísica y ética, se entienda que deba de ser. La dogmática, sobre todo en sus momentos fundacionales, aunque también después, se sirve del patrón epistemológico de las ciencias de la naturaleza y en particular de la historia natural. Pese a haber en el derecho un producto de la historia y de la cultura, es tratado como si fuese un objeto de la naturaleza. Podría pensarse que la falta de desarrollo de las ciencias sociales impuso esa traslación, ese utilizar en el campo de la cultura procedimientos propios del mundo de la naturaleza. Mas no es exactamente así. Lo que ocurre es que siempre se ha atribuido un rango superior al conocimiento de la naturaleza que al conocimiento de la sociedad. Así lo entendería Comte. La denominación física social con que inicialmente se designa a la sociología es bien significativa. Hoy mismo lo proclama Lévi-Strauss cuando considera que el gran salto epistemológico dado por la lingüística la coloca al nivel de las ciencias de la naturaleza y de una matemática social. Siempre se ha considerado que el paradigma epistemológico superior no está en el mundo de las ciencias, de la sociedad, de la cultura o de la historia. La misión del jurista científico es, desde el punto de vista de la dogmática, transformar la materia o masa que es el derecho en cuerpos jurídicos compuestos de elementos anatómicos y funcionales como son el sujeto, el objeto, el contenido, el efecto y la acción. Está presente aquí un sentido biológico de lo que es el derecho y de la actividad cognoscitiva del mismo. En el comportamiento metodológico desplegado en la dogmática o por ella, son perceptibles estos pasos u operaciones: identificación de las normas y determinación de su contenido y vigencia, interpretación e integración de las mismas, construcción jurídica y creación del sistema. Mientras la identificación y la interpretación son operaciones comunes tanto para el jurista científico como para el práctico, de ahí el nombre de jurisprudencia inferior, la construcción y el sistema, jurisprudencia superior, incumben solo al jurista científico. Sin embargo, los resultados de la operatividad estrictamente científica también llegan al momento de la aplicación del derecho. Más aún, la aplicación está presupuesta en la propia elaboración de la teoría dogmática. Esta es o pretende ser una ciencia. La aplicación del derecho, sobre todo la judicial, es una técnica que consiste en el desarrollo de una actividad cognoscitiva y resolutiva dirigida a la realización. Pero la dogmática es una teoría especialmente preocupada por el desenlace de las soluciones jurídicas. Hace posible resolver de un modo uniforme los casos. La dogmática es la contradicción del entendimiento del derecho como una solución caso por caso con base en el precedente. Pero sin embargo, se preocupa del caso, lo que hace es uniformar las posibilidades de solución. La dogmática se sirve de la inducción, la analogía y la deducción. Con la inducción y la analogía se obtienen formulaciones muy comprensivas y completas, mucho más comprensivas que las contenidas en las normas. Se da un paso hacia arriba en la generalización. Estas, las normas, pese a su carácter general y abstracto, son siempre susceptibles de un grado mayor de generalización. La analogía, aparte de la función que le es propia de cubrir las lagunas, actúa también como pieza o engranaje del argumento generalizador. Se cuestiona si el nivel de abstracción en que se desenvuelve la dogmática es intermedio entre el de la formulación de las normas y el de su aplicación, o si es un nivel superior. Dada la función generalizadora de la inducción, no hay duda de que el nivel de abstracción de la dogmática es necesariamente superior al de las normas. La abstracción, por otra parte, no supone un empobrecimiento de la dimensión real de las normas, ya que con ella sus posibilidades receptoras de casos se enriquecen. Las consagraciones más acabadas de la inducción se encuentran en las partes generales de las disciplinas particulares y en la teoría general del derecho. En el derecho civil, por ejemplo, la noción de negocio jurídico es el resultado de reducir a una categoría superior y unitaria, por tanto más general, las categorías inferiores, aunque también relativamente generales, del contrato y el testamento. Aunque una teoría general del derecho es concebible de distintos modos, uno predominante es el que la hace recaer sobre el derecho positivo y no sobre un derecho positivo determinado. El párrafo inicial de la teoría pura del derecho de Kelsen dice: la teoría pura del derecho es una teoría pura del derecho positivo en general y no de un derecho positivo particular. Pues bien, ese derecho positivo de que se ocupa una teoría general, que no es el derecho del Estado o de un Estado, ni el derecho internacional, viene a estar representado por la dogmática misma, que se convierte en objeto o punto de partida en el proceso cognoscitivo desarrollado por la teoría general. Aquí hay lo que en otra ocasión he llamado una inducción de segundo grado, una supradogmática, un paso más en la misma dirección que alcanza niveles más abstractos porque que generaliza a partir de una anterior generalización. Pese a que el tratamiento dogmático del derecho tiene siempre una conexión con el dato normativo, esto tiende a olvidarlo el dogmático. La abstracción llega a terminar en una ruptura. La construcción dogmática, lo construido, pasa a tener un significado autónomo, no ligado al dato normativo determinante. No sin razón, se ha dicho por un no jurista, que una dogmática surge cuando se absolutiza una teoría especial. Esto está, creo, muy acusado en la dogmática, y muy acusado especialmente entre los juristas españoles. Por dogmática, los juristas españoles venimos a entender más que una generalización obtenida a expensas de nuestro derecho positivo, unos criterios, unos conceptos, unos tópicos a los que consideramos dotados de validez propia, superior e independiente del dato normativo. La ciencia jurídica española, lo dije hace ya muchos años, en vez de elaborar y producir una dogmática, la ha importado de autores extranjeros, principalmente alemanes e italianos. En lugar de haber importado el método, nos hemos servido principalmente de los resultados obtenidos con ese método en el tratamiento de derechos distintos del nuestro. También hemos propendido a considerar como conocimiento dogmático la dilucidación de algo inherente a los propios conceptos jurídicos, con lo cual hemos erigido la dogmática en un a priori. Así, la dogmática de la propiedad o de la obligación para un civilista español no tiene por base la regulación legal contenida en el Código Civil, sino lo que consideramos modo de ser o naturaleza jurídica de esas instituciones. Consiguientemente, con esta actitud no afirmamos tanto la positividad del derecho como la racionalidad del derecho. Un positivismo estricto no ha imperado por completo en la ciencia jurídica española. La profesión de fe en el derecho natural es una constante en nuestros juristas, aunque luego no se obtengan las consecuencias inherentes. El recurso al derecho comparado es extraordinariamente frecuente, no haciendo comparación jurídica, sino simplemente tratando de exponer nuestro derecho positivo. Y lo mismo ocurre con esta peculiar utilización de la dogmática de que estoy dando cuenta. Por lo tanto, lo que es la dogmática tiene, por una parte, un significado general, pero por otra parte, dentro de ese significado general, adquiere particulares características, si tenemos en cuenta tal y como ha sido cultivada por los juristas españoles. La función predominante que desempeña en la dogmática la inducción no excluye, sin embargo, la deducción. Ahora bien, los axiomas de que parte no son previos o independientes, sino que tienen por base las generalizaciones obtenidas inductivamente. Las categorías receptoras, o si se prefiere, estructuradoras del ordenamiento jurídico son los conceptos, las instituciones y el sistema. Los conceptos dan también el nombre a este modo de proceder con el derecho, por eso, como denominación equivalente, un tanto peyorativa a veces, de dogmática, se utiliza la de jurisprudencia de conceptos o conceptualismo jurídico. A través de los conceptos penetra la principal actividad lógica desplegada por el jurista. En la dogmática, a mi juicio, predomina la lógica estática del concepto con sus funciones designativas, combinatorias y clasificatorias sobre la lógica dinámica o proposicional del razonamiento. Aunque parezca atrevido, en alguna ocasión me he permitido decir que he descubierto más lógica del razonamiento en mi actuación como abogado que en mi actuación como científico del derecho, donde me he encontrado muchos conceptos, pero no en igual medida razonamiento. Las instituciones no son meros agregados, ni siquiera son siempre las instituciones conjuntos, porque, por ejemplo, la persona es una institución y no es un conjunto. Pero pueden figurar en las instituciones relaciones, normas y conceptos. Es como una aglutinación de orden jurídico y realidad social. Las instituciones aportan un sentido de objetividad, de individualidad y de vitalidad a los contenidos jurídicos. La institución en la dogmática no tiene el significado específico que le asignan las concepciones institucionalistas del derecho, como la de Oriu o la de Romano, si bien funcionan las instituciones como punto de referencia y presupuesto de la ordenación. Y por último, el sistema. Desde cualquier perspectiva, en la ciencia jurídica fundada por Savigny y desenvuelta por la dogmática, aparece siempre el sistema como el plano a la vez básico y más elevado. En su alcance máximo se corresponde con la totalidad del derecho perteneciente a una comunidad social. En un significado más restringido, pero poniendo de manifiesto también una nota de totalidad, marca sectores del ordenamiento definidos por características propias, derecho civil, penal, administrativo, etc. Es la articulación del ordenamiento jurídico o de sectores del mismo en instituciones y conceptos. La noción del sistema acogida por la dogmática es de influencia kantiana en cuanto resalta la unidad como definidora y hace equivalente a ciencia el conocimiento científico. Solo hay ciencia dentro de un sistema y conforme a criterios sistemáticos. No obstante, se aprecia la diferencia de que en tanto para Kant la unidad está en función de una idea como a priori, la ciencia dogmática acoge más bien una noción organicista y no a priorística de la unidad. No en balde, Savigny es el fundador de la escuela histórica. Y aunque todo el historicismo de Savigny no está en la dogmática, sí se encuentran en ella ciertas bases esenciales. Una última pregunta. Es esta. El modelo epistemológico de la dogmática, que he tratado solo de bosquejar, ¿se corresponde o guarda equivalencia con algún modelo global de las concepciones generales de la ciencia? ¿Es la específica realización en el ámbito del saber acerca del derecho de un modelo general de conocimiento con ámbito más amplio? Ese gran filósofo del derecho italiano que es Norberto Bobbio se ha planteado el problema y llega a la conclusión de que el modelo cognoscitivo de la dogmática no se corresponde con las dos concepciones predominantes de la ciencia dentro del contexto histórico de la dogmática, que son el modelo racionalista y el modelo positivista. De ambos, a juicio de Bobbio, queda fuera la dogmática, queda fuera del racionalismo, porque para el racionalismo el mundo es un sistema ordenado por leyes universales, necesarias y definitivas, a las que llega el hombre a través de la razón. Y si ciertamente el derecho natural del iluminismo encarna ese ideal del mundo, del hombre y de la ciencia, no ocurre lo mismo con la dogmática referida a un derecho contingente, histórico, como es el positivo. De modo es que conforme a este criterio, si bien el derecho natural realizaría el modelo de una concepción general de la ciencia atenido al racionalismo, la dogmática no lo realiza, le contradice. Tampoco el modelo positivista es realizado por la dogmática a juicio de Bobbio, ya que conforme al mismo, el conocimiento no versa sobre leyes absolutas, sino sobre hechos que deben ser experimentalmente observados y controlados. Y la dogmática prescinde, dice Bobbio, de los hechos para atenerse a las normas. Positivista, en consecuencia, es la sociología del derecho, mas no la dogmática. Luego, con arreglo a esta consideración, nos encontraríamos con lo siguiente: que dentro del modelo del racionalismo quedaría un sistema del derecho natural, pero no el sistema del derecho positivo, que es la dogmática, y que dentro del modelo positivismo de los hechos quedaría una sociología del derecho, pero no la dogmática. La dogmática se encontraría con que no tendría encaje en esos modelos generales, tendría una fisonomía y una significación propias, peculiares, y esa peculiaridad radicaría en su escasa cimentación jurídica. Podría decirse, el drama sería el siguiente: sin ciencia no hay jurisprudencia. Si se parte de que sin ciencia no hay jurisprudencia, como la jurisprudencia no llega a ser ciencia, se negaría el carácter científico de la jurisprudencia, que es lo que ya negó el famoso Kirschmann con una frase que yo creo que se ha repetido excesivamente. Nos encontraríamos, por tanto, que si ciencia no hay jurisprudencia, si jurisprudencia no hay ciencia. Este sería el drama del saber acerca del derecho. Me parece que la simplificación de Bobbio es expresiva, algo dice que efectivamente es así, pero resulta excesiva, es exagerada. Aunque la ciencia jurídica tiene cierta tendencia a lo que yo he llamado la regionalización, tiene tendencia a marginarse y todavía sigue estando marginada, y tiene tendencia también al retraso, no puede decirse que esté completamente vuelta de espaldas a las corrientes generales del pensamiento y al contexto cultural. En la dogmática, yo creo, están menos delimitadas la concepción racionalista y la concepción positivista. Hay entre ellas ciertas interferencias, hay una concurrencia, es decir, el positivismo no derroca totalmente al racionalismo. El positivismo no elimina todos los componentes racionalistas. Los universales éticos y metafísicos del derecho natural, rechazados antes que por el positivismo estricto por el estoicismo, fueron reemplazados en el campo de la dogmática por ciertos universales lógicos como los conceptos, las definiciones, las clasificaciones e incluso por ese universal ontológico que es la naturaleza jurídica de las instituciones. De modo es que el positivismo elimina ciertos, pero no todos, los racionalismos, lo que determina una concurrencia. Evidentemente, la dogmática no recae sobre hechos en el sentido de acontecimientos, mas sí trata al derecho como un factum en el sentido de considerarlo como algo dado, exterior y contingente. Lo exigido por el positivismo es que el conocimiento parta de un objeto identificado como existente, que sea observable y verificable, que no se trate de una idea o de una esencia, y este modo de ser o de mostrarse concurre en el derecho positivo como conjunto de normas. Las normas mismas, evidentemente, no son hechos. Se refieren a los hechos configurándolos como hipótesis o supuestos para los que formulan un deber ser ordenador. pero a los fines del conocimiento ocupan las normas un lugar como el que ocupan los hechos, en cuanto que vienen dadas y establecidas históricamente como fenómenos de la realidad susceptibles de una constatación empírica. Luego, también las normas tienen su positividad, también son susceptibles de un tratamiento positivista, aunque no sea este el estricto positivismo de los hechos. Por lo demás, en el positivismo, tanto como lo que haya de reputarse por objeto, cuenta la función estrictamente descriptiva, no valorativa del conocimiento. Y esta función no valorativa del conocimiento, sino estrictamente descriptiva, sí la ha desarrollado la dogmática, por lo menos en su expresión más depurada. Por lo tanto, creo que no puede sostenerse que este modelo cognoscitivo de la dogmática difiera radicalmente de esos otros dos modelos cognoscitivos generales. Lo que pasa es que no realiza en su integridad uno u otro de ellos, sino que uno y otro aparecen concurriendo e interferidos. Hay un racionalismo, aunque no un racionalismo ético ni metafísico, sino un racionalismo lógico, y hay un positivismo, aunque no un positivismo de los hechos. Por eso hemos establecido al principio que el marco en donde se desenvuelve el conocimiento dogmático es el positivismo normativista. Aquí ha terminado la exposición que me he permitido hacer de este modelo cognoscitivo. El próximo día veremos en qué situación se encuentra actualmente este modelo cognoscitivo y cuáles son las posibilidades de transformarse. Muchas gracias.